Bueno, toda la información respecto a lo que serán estos comicios, ¿no? Tan esperados, por cierto, y todo el mundo con los ojos puestos allí, porque significaría, digamos, se sabe, ¿no? Que Estados Unidos básicamente rige en gran parte la economía, ¿no? De muchos países del mundo. ¿Y cómo vienen los comicios a esta hora? Digamos, ¿cómo se va desarrollando por el momento?
Bueno, hay muchísima información. De todos modos, me parece que es una elección interesante de seguir porque están enfrentándose dos candidatos que tienen algunas semejanzas y algunas diferencias muy, muy importantes. Entre las diferencias muy importantes es lo que plantea el propio Donald Trump, que es un empresario de 70 años, un hombre muy polémico. Yo creo que más que por los hechos, por las declaraciones. El propio, cabe hacer un capítulo aparte sobre Donald Trump. Donald Trump crece en las encuestas desde muy bajito, cuando tuvo sus primeras internas con Ted Cruz y con Marco Rubio, entre los candidatos más prominentes del Partido Republicano. Empezó a crecer porque empezó a apelar a lo que hoy también lo pone en primera línea, ahí a dos puntitos en las encuestas con Hillary Clinton, que es la candidata demócrata más importante. Después hay dos candidatos menores que no suman ni el 2 ni el 4%. Pero, ¿qué es lo que lo puso ahí arriba a Donald Trump? Donald Trump apeló a una cantidad de votantes norteamericanos que nunca iban a votar. Recordemos que las elecciones norteamericanas para presidentes y en elecciones locales no son obligatorias, no pasa lo mismo que en la Argentina, y además son de mandato diferido, es decir, uno no vota directamente al presidente, sino vota a congresales o representantes que después van a definir en un colegio electoral quién va a ser el presidente de la nación. En general, no, cuando uno marca una tendencia muy fuerte, es muy difícil que se dé vuelta a la elección. Pero en este caso, ahí hay un tema para mirar, al ir muy pegados un candidato del otro, los representantes pueden darse vuelta en el colegio electoral. Eso está permitido en la ley electoral
¿En
norteamericana.
qué sentido, digamos, cambiar de partido? Eso sería,
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo te voto a vos como representante, por ejemplo, demócrata, y en el colegio electoral, vamos a poner por arte de magia, podés dar vuelta a tu voto. En general ahí corren una cantidad de promesas, algunas muchas expresadas en varios ceros, pero eso no asusta a los norteamericanos. Por ahí para nosotros nos parece medio extraño, pero en realidad no
Claro.
asusta. Lo mismo que en el Congreso de la Nación de los Estados Unidos se puede hacer lobby, porque está permitido por la ley. Es decir, las empresas pueden financiar a senadores o a diputados para viabilizar leyes que los favorecen. Acá en la Argentina no está permitido. A mi juicio, sanamente no está permitido, pero bueno, así funciona la ley electoral norteamericana. Las últimas encuestas daban 2 puntos, 2,5 puntos a favor del promedio de las últimas encuestas. Recordemos que en Estados Unidos hay 10 encuestadoras top que hacen servicios absolutamente todos los días con miles de casos. De todos modos, yo no sería tan aventurado con las encuestas porque pues, se puede haber una sorpresa. La sorpresa parte justamente de esto, de este electorado que ellos le dicen WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant, blanco, anglosajón y protestante, que vendría a ser, si es que se puede configurar una foto de ese elector, el viejo inmigrante o de familia inmigrante blanca anglosajona que es medio difícil de encontrar hoy puro en términos de la gran cantidad de afluencia hispana, la
Claro.
gran cantidad de influencia afro-norteamericana en la conformación fenotípica del norteamericano, e incluso en la tendencia al voto, es decir, culturalmente se han mezclado mucho. Esa es una parte, apeló a esos votantes WASP que no iban a votar, en general trabajador medio con poca educación norteamericana, es lo que dicen los recortes de las encuestas, y por otro lado, con un discurso anti-establishment, raro en una persona, digamos, de la trayectoria de Donald Trump, porque Donald Trump es un empresario que hizo sus migas básicamente en el sector inmobiliario, con hoteles fastuosos de 5 estrellas, y despegó con el juego, con los casinos en la costa oeste.
Ahora, ¿de dónde sacó su fortuna Donald Trump?
Mira, yo particularmente no lo conozco, pero
Claro, porque tiene...
sí lo que en términos de lo que hay de blanco de su economía, de esto, principalmente él en los años 80, incluso juega bastante en el discurso y perversamente en el discurso. Recordaremos los últimos discursos cuando hablaba de crear un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Dice, ¿quién puede crear un muro mejor que Donald Trump? Si yo hago hoteles, digo, ¿por qué no puedo hacer muros? Es un sarcasmo bastante filoso en el sentido de que en el sur de los Estados Unidos la población mexicana y digamos de mezcla entre norteamericana y mexicana es mayoría. Así todo, las encuestas lo daban como muy cercano a Clinton, porque él apela al otro, que esto que te iba a decir, que es la política anti-establishment. Ser la política anti-establishment en los Estados Unidos es una suerte de pregonar una suerte de antipolítica, anti-Washington, y eso pega muy fuerte por el descrédito de muchísimos políticos, incluso el Partido Republicano. El Partido Republicano es vivo agitador de la política electoral norteamericana, y además recordemos que durante los dos mandatos, el segundo mandato de Barack Obama, tuvieron mayoría en el Senado y en diputados. De hecho, Barack Obama tuvo muchísimos problemas para efectivizar leyes, por ejemplo, como el Medicare y el Medicaid, que era el seguro de salud para los viejitos, los mayores de 65 años y para los niños que estaban en términos de desprotección social. Tuvo muchísimos problemas, y los tiene, de hecho, como para viabilizar el acuerdo Cuba a los Estados Unidos.
¿Y qué va a derogar Trump si llega a asumir a la presidencia? Ya lo anticipó.
Sí, yo ahí también es algo que me gustaría charlar, que yo no me quedaría tanto con el extremismo discursivo de Donald Trump. Yo creo que el camino de, digamos, de extrema derecha que hizo el discurso Donald Trump y el acercamiento de Hillary Clinton hacia la izquierda y hacia los grupos LGBT, minorías afro-norteamericanas, gente en situación de calle, van a ser recortados en una supuesta presidencia de cada uno de los dos. Me parece que los dos se van a tener que, a los cachetazos entre a Hillary Clinton, básicamente porque una de las cosas que le endilgan es una suerte de doble discurso, de aprovecharse, digamos, de los grupos de liberales y de ultraizquierda como para lo que es la política norteamericana, para poder captar más votos. Y lo de Donald Trump, que asusta a los propios republicanos porque es parte del discurso del Tea Party, del cual no pertenece y que no es mayoría, este grupo, digamos, de ultraderecha, ultraprotestante, perdón, dentro de del sector republicano, que no es mayoría, pero que sí en verdad mueve algunas células, digamos, dormidas que tienen que ver con la falta de trabajo, la competencia de productos chinos dentro de la economía norteamericana, que es más una amenaza que una realidad en ese sentido, porque la cosecha de la deuda pública norteamericana no viene de ahora, viene de 5 presidencias atrás. Estados Unidos tiene la deuda externa más grande de toda la Tierra, es decir, si bien es la primera economía todavía, tiene una deuda pública muy importante. Entonces me parece que sí, esto que decís vos es cierto. Uno de los problemas más grandes me parece que va a sufrir con una supuesta presidencia de Donald Trump es el acuerdo Cuba y Estados Unidos. Sí. Después me parece que el resto de la política exterior no se va a modificar porque se maneja por otros resortes, no se maneja por el resorte del discurso de un presidente o un tipo extremo como Donald Trump.
Fernando, lo cierto es que estamos en un panorama bastante inusual, porque estamos con dos candidatos que son los menos populares de la historia, creo yo, sí, ¿no? De los Estados Unidos al momento de una elección. ¿Cuál es el clima actual que se vive? Y si tenés idea más o menos qué porcentaje hay ido adelantando su voto.
No, porque eso, a ver.
En realidad la incertidumbre va a ser hasta último momento, ¿no?
Exactamente, y más allá también.
Sí, sí, sí.
Y mucho más allá, porque en general, por esto que te decía al principio, me parece que el tema del colegio electoral es fundamental porque difiere todavía más en la decisión del voto. Cuando los votantes van muy parejos, los candidatos van muy parejos, no se suele aventurar. A ver, ahí se permite boca de urna, por ejemplo, si vos intentás ingresar ahora como para tener un dato fidedigno a Real Clear Politics, que es un mega buscador de encuestadoras, no te permite, estar bloqueado. ¿Por qué? Porque justamente lo que tratan de, en ese sentido no se permiten dar encuestas ahora, pero en el minuto uno del final de la votación, con todo lo que esto implica, recordemos que Estados Unidos tiene 4 franjas horarias, de este a oeste, tiene los votos internacionales y una cantidad de sinuosidades que lo hacen una elección muy compleja, sumado a esto el colegio electoral, por la cual va a haber que esperar una decisión muy concreta. Uh-huh. Me parece que lo que hay que sí, lo que es interesante aventurar es qué tipo de presidencia hará uno y hará otro. Lo que me parece que sí va a haber un cambio es hacia adentro de los Estados Unidos. Me parece que si bien el discurso, y ahí está el gran signo de pregunta sobre Donald Trump, es cómo va a manejar, qué sectores de la economía norteamericana va a potenciar, si va a responder verdaderamente a esa promesa de crear una América fuerte como fue toda la campaña, si hay posibilidades que la industria automotriz, por ejemplo, que es una de las que él dice que hay que repotenciar, hay capacidad como para que se pueda potenciar, porque pensemos que la influencia de autos japoneses y coreanos principalmente y de autopartes chinas no es que vinieron desde un paracaídas, es decir, los propios industriales norteamericanos empezaron a comprar autopartes para ensamblaje porque justamente era un precio que les beneficiaba por el costo de la mano de obra, que es el viejo debate que hay en el capitalismo internacional. Me parece que es una gran incógnita la presidencia de Donald Trump, la de Hillary Clinton no tanto, creo que ella como secretaria de Estado, la primera secretaria de Estado de Barack Obama, demostró qué tipo de política, y hasta le podemos poner ciertamente ambigua, hizo hacia afuera. Uno de los casos más concretos es Oriente Medio, donde se dio, si bien lo firmó Kerry, el acuerdo de nuclear de 5+1, las 5 potencias más Estados Unidos con Irán, pero por otro lado aumentó el flujo de dinero hacia Israel, que va directo a la compra de armas en Norteamérica, es decir, una política ambigua que la podemos esperar en la supuesta presidencia de Hillary Clinton.
Bien. ¿Con quién tendremos mejor relación, Fernando? ¿Con Hillary
o con...? Es una pregunta difícil de responder porque a nosotros nos toca siempre un lugar bastante particular. Digamos, seamos sinceros, dentro de lo que son las consideraciones de los Estados Unidos. Estamos en una etapa de reflujo en Latinoamérica y me parece que las próximas presidencias norteamericanas nos van a ver como un mercado subsidiario de algunas cosas. Ahora, la novedad que hubo en términos económicos para la Argentina es que se levantó la restricción de limones tucumanos. Parece un dato menor, pero no, sí. no es menor, el de limones tucumanos y de carnes. Si bien Estados Unidos le compra muchísimo a Australia, más que a la Argentina, y la Argentina pudo sobrevivir su mercado de carne sin los Estados Unidos, es un dato que pedirá cierta devolución en algún momento. Yo creo que cualquiera de las dos presidencias vienen por otro tipo de cosas, que es las licencias de conocimiento, las patentes industriales, porque de hecho ya lo están amenazando, y veremos cuán permeable es Argentina, Brasil, el Mercosur y en términos generales Latinoamérica para entregar su conocimiento que está aplicado en distintos rubros, software, en medicamentos y en otros rubros bastante sensibles.
Claro. Bueno, recordar entonces a la audiencia, Fernando, que las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias.
Sí.
Hoy la gente tiene un día laboral común y corriente, tienen 2 horitas para ir, votar, volver.
Sí, habían algunas empresas que estaban optando por darles el día libre, pero eso dependía de cada uno, ¿no?
Y bueno, y que hay muchas empresario. Expectativas para ver si aumenta el porcentaje de votante, que nunca, creo que hasta ahora, nunca ha superado el 32%, ¿no?
Exactamente. Yo creo de todos modos que vamos, ahí me parece, no me gusta arriesgar porque la verdad que hemos pisado tantos palitos con las encuestas y todo.
Sí,
que,
eso te iba a decir tal cual.
Sí, es bastante irresponsable, ¿verdad? Pero si hay algo en lo que por ahí me jugaría es que me parece que sí va a crecer el número de votantes. Se apeló muchísimo al miedo, Trump habló de una suerte de campaña del miedo por parte de Hillary Clinton, en los cierres de campañas hubo mucho de eso, hubo mucho del apelativo de los republicanos, si es que se puede llamar republicano, porque también hay que decir que los republicanos no están muy convencidos, republicanos orgánicos del partido republicano, están muy convencidos sobre Donald Trump. Y él dijo que hay una campaña del miedo no solamente dentro de la órbita de Hillary Clinton, sino también dentro del partido republicano. Y le tiraron el tema este de los mails particulares, que el FBI la exoneró para Exacto. no generar más ruido en la campaña. Lo explicamos muy rápidamente, era una causa que tenía Hillary Clinton, el Tribunal Federal Norteamericano, sobre el uso de vamos a ser brutales, una computadora personal que era un asistente de ella para mantener comunicaciones que eran gubernamentales. Eso está penado, el FBI dice son miles de mails, no se pueden analizar, no hay prueba cierta de que sea delito.
Yo ¿Y creo por qué que está lo penado, digamos? Porque uno por ahí lo ve como algo...
para las elecciones. Para que todo pase muy tranquilamente y no se siga deteriorando la política norteamericana.
Bien, así que bueno, estaremos allí pendientes. ¿Cuál es tu pronóstico, Fernando, o sea, que de lo que puede llegar a pasar?
Es muy difícil, te puedo decir cómo puede llegar a salir el Boca-River, pero claro. La verdad es que es muy difícil, sinceramente. Sí. Yo creo que finalmente Hillary tiene una luz de ventaja por esto, por esa cantidad de cosas que hemos estado hablando. Me parece que el miedo en algún momento surge. Es muy refractario Donald Trump a ciertos grupos que directamente no lo votan, grupos de mayoría de mujeres, afroamericanos, hispanos, pero también es verdad que no hay un corte así tan duro en que si uno es mexicano o latino o chicano no vota a Donald Trump, porque no es cierto eso. Uh-huh. Y si lo vota es porque mueve resortes que puede ser extensivo a grandes partes de la comunidad afroamericana o gran parte de la comunidad hispana. Habrá que ver. Me parece que es aventurarse. Yo creo que hay una luz de diferencia para el Partido Demócrata. Veremos cómo se comportan los delegados de las convenciones.
Bien, bueno, estaremos allí pendientes entonces de lo que suceda en el día de hoy. Fernando, muchísimas gracias por informe aquí en radio.
Un abrazo grande.
Igualmente, que tengas un buen día. Hablábamos con Fernando Piana, el ex colega de Radio Nacional, sobre las elecciones en Estados Unidos.